Asturias al día, con Roberto Pato.
Diez de la mañana, 7 minutos. Continuamos con Asturias al día en la Junta General del Principado. Hoy vamos a conversar en la entrevista del programa con el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy buenos días.
Muchas gracias por prolongar tu presencia con nosotros en el programa en este día. Hablábamos en la primera parte de educación, analizabais los representantes de los grupos políticos el acuerdo, que te pido recuperes ahora en cuestión de unos segundos tu opinión en torno a este acuerdo.
Yo creo que quien está legitimado y quien mejor puede valorar el acuerdo son evidentemente las fuerzas sindicales, que son quienes lo han firmado, al menos la mayoría de ellas, y los docentes, ¿no? Lo que sí que yo quiero llamar la atención es sobre dos o tres cuestiones. Una de ellas es que ya en septiembre se llegó a un acuerdo con los sindicatos de la educación que finalmente no sirvió para paralizar la huelga porque no se dio cumplimiento a aquel acuerdo. Por lo tanto, corremos también ese riesgo. He valido la nueva consejera, tiene un papel importante por delante. Y yo creo también que no podemos perder de vista que esta movilización tiene diferencias en relación con otras, por mucho que se pretenda negar. Y me explico. Las fuerzas sindicales son quienes están legitimadas, tanto moral como constitucionalmente, porque además las votan los profesionales, los docentes, para alcanzar los acuerdos. Pero esta movilización ha sido, guste más o guste menos, liderada por los docentes. Han sido, en este caso, los docentes quienes han arrastrado a las fuerzas sindicales a una negociación pues dura, compleja, y de hecho les han dado apoyo cuando han estado negociando. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Nueva consejera, Eva Ledo.
Bueno, toda la suerte del mundo a la nueva consejera. Yo creo que tiene un papel evidentemente muy importante por delante, como digo. Al final la comunidad educativa parece que era quien quería de consejera y por tanto son ellos quien lo tendrán que valorar. Yo desde luego ahora queremos darle margen a que llegue, a que nos explique cómo va a recuperar esos puentes con la comunidad educativa. En la próxima comisión, de hecho, le voy a preguntar. Pero bueno, creo que es prematuro y precipitado hacer una valoración de su labor, evidentemente, al frente.
Bueno, sobre la mesa queda los escuelines de 0 a 3, lo que pueda ocurrir con la concertada en materia educativa.
Bueno, yo creo que al final lo que está haciendo Adrián Barbón es la táctica del avestruz, no dar respuesta a las reclamaciones legítimas y justas y totalmente lógicas de la educación concertada. Yo lo decía antes en la tertulia, yo toda mi vida he estudiado hasta que acabé la carrera en la educación pública, desde los 3 años hasta que terminé la carrera, pero también respeto profundamente a la educación concertada y respeto la libertad que tienen los padres de elegir si llevan a sus hijos al modelo de enseñanza que ellos consideren oportuno. Y al final estamos hablando de trabajadores. Estamos hablando de trabajadores y estamos hablando también de calidad educativa. Hoy en la prensa, de hecho, hay un muy buen artículo al respecto, en el diario Nueva España, lo digo, que recomiendo, que habla en relación de las mentiras que está haciendo el Partido Socialista sobre la educación concertada. ¿Quién paga las nóminas? Es la Administración. Quien establece los criterios de calidad educativos, de inclusión, el número de PTE, el número de AL, etcétera, la jornada lectiva, es también el gobierno del Principado. Por tanto, yo creo que hacer oídos sordos a sus reivindicaciones, cuando estamos hablando de trabajadores que realizan un trabajo en beneficio de la educación del Principado de Asturias, pues creo que es desde luego un error.
Bien, sobre la reclamación de las trabajadoras del 03.
Bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo. Es que al final estamos ante un gobierno de mucho ruido y pocas nueces, de muchos anuncios, pero luego cuesta mucho llevarlos a cabo. Esperemos que Eva Ledo, que como directora general jugó un papel importante a la hora de poner en marcha el modelo de las escuelines de 0-3, pueda desde luego reconducir la situación. Pero lo que vemos es que al final detrás del gobierno de Barbón lo que hay son un montón de anuncios, pero detrás de esos anuncios no hay nada.
Uh-huh. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días, a ver qué ocurre la próxima semana con los conflictos abiertos que tienen que ver con el ERA y con el Comité de Derechos Sociales. Mantuvieron un encierro. Hay previstas una serie de reuniones a partir de la próxima semana con la consejera Marta del Arco. ¿Qué opinión tienes de estos conflictos?
Ya he tenido la oportunidad de preguntar sobre ello a la consejera. No son conflictos nuevos, son conflictos que llevan latentes mucho tiempo, que se están cerrando en falso, que se están aplazando las negociaciones, y pues las trabajadoras, fundamentalmente, porque además es un sector feminizado, las trabajadoras han dicho que ya basta, que ya vale, que no aguantan más desprecios y que no aguantan más ninguneos. Parece que ahora se ha reconducido un poco la vía de diálogo, esperemos que dé resultado, pero en este caso, desde luego, las trabajadoras tienen razón. Y al final se dice, no, es que claro, hay impacto presupuestario. Y es verdad, pero ¿cuál es el problema? Que el problema es que los problemas no se afrontan cuando vienen. Los problemas se postergan y luego hay que solucionarlos todos de golpe, y eso evidentemente pues es mucho más complicado que, como se suele decir siempre, prevenir vale más que curar, ¿no? Pues yo creo que adelantarse a los problemas es lo que caracteriza a un buen gobierno, y sin embargo estamos ante un gobierno que lo que hace es poner parches.
Cuando decías que habías preguntado a la consejera de Derechos Sociales, ¿te refieres a esa petición que habéis hecho, a esa propuesta de ajustar la cartera de servicios sociales a la realidad demográfica de Asturias?
Eso fue el último día, pero sí. Anteriormente ya la había reclamado, por ejemplo, poner en marcha el plus de peligrosidad para las trabajadoras del ERA, también mejorar las condiciones laborales para evitar, porque al final hay otro problema, que es que las enfermeras que están o las trabajadoras que desarrollan su actividad en el ERA se van en cuanto pueden al SESPA, porque tienen, bueno, pues porque tienen unas mejores condiciones laborales. Entonces no puede ser. Si apostamos de verdad por el modelo residencial público, si apostamos de verdad porque hay suficientes plazas públicas en las residencias del Principado de Asturias, pues evidentemente habrá que dar respuesta a las reivindicaciones y no provocar por no mejorar esas condiciones laborales que se vayan al SESPA o a otros sitios.
Siguiendo esa estela de cuestiones que tienen que ver con los derechos sociales, también exiges una hoja de ruta para el CREDINE, que esta semana ha sido uno de los puntos de información. Parece que se admite también la presencia del Ayuntamiento de Langreo en la elaboración del nuevo plan que va a regir este centro. Lo dicho, pedíais una hoja de ruta inmediata que permita un plan de actuación para acabar con la infrautilización de este centro de barros en Langreo.
A la vista de los acontecimientos de las últimas semanas, hay que pedir otra cosa más, que es transparencia. No puede ser que nos enteremos, porque hago una pregunta sobre el CREDINE a la consejera, de que hay en marcha pues una planificación, digamos un plan, para asumir la titularidad por parte del Principado del centro. No puede ser que no lo sepa en el Ayuntamiento de Langreo. No puede ser. Es decir, hace falta transparencia. Yo creo que en relación con el CREDINE, es que con el CREDINE ha salido todo mal, se ha hecho todo mal. Desde el nombre, cuando se puso el nombre de Stephen Hawking, que finalmente no pudo ser ese nombre, hasta las expectativas que se generaron, yo creo que está siendo todo un auténtico desastre. Si la solución es que lo asuma el Principado, bienvenido sea la solución. Lo único que pido es que de verdad que haya un cronograma, que haya una hoja de ruta muy clara, que nos digan exactamente cuándo vamos a poder decir el CREDINE por fin está utilizado, y sobre todo también que no se haga de espaldas a nadie, que se hagan las tres administraciones implicadas, que son el Gobierno de España a través del Inserso, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo, y que se haga, por supuesto, con las asociaciones, con los colectivos del Principado de Asturias. Estoy pensando en COCENFE, estoy pensando en ELA, estoy pensando en todos ellos, ¿no? Que se haga de la mano de ellos y no de espaldas. Y que se haga, por favor, con transparencia. Cronograma, plazos y, sobre todo, transparencia.
Bueno, un asunto que tiene que ver en este caso con Gijón, con el Ayuntamiento de Gijón, que también lógicamente se ha tratado en alguna que otra ocasión aquí en la Junta General del Principado, y es ese proyecto de Naval. Parece que el Ayuntamiento va a paralizar la escalada judicial hasta que a principios de julio el Consejo de Administración decida si finalmente esa franja costera es cedida gratuitamente para uso público municipal. De hecho, Carmen Morillón valoraba este cambio de enfoque del puerto. Esto es prácticamente de ayer, pero exigías, Adrián, al presidente Barbón y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón que dejasen de enredar con este asunto.
Si digo todo lo las aristas y las derivadas que tiene este asunto, nos acaba la entrevista y no terminamos. Aquí hay un proyecto muy claro que además lideró Carmen Morillón y que lideró Forasturias para convertir esa zona de Gijón, de la ciudad de Gijón, todos los terrenos de Naval, en un polo de innovación, en un polo de economía azul. Y para eso se logró alcanzar un acuerdo con el puerto. Un acuerdo donde se compraban unos terrenos y además, a cambio de comprar esos terrenos, el puerto, para favorecer esa colaboración puerto-ciudad, la autoridad portuaria, cedía una franja. Finalmente, Laurido es cesado por Adrián Barbón y es allí colocada Nieve Roqueñí después de su nefasta gestión al frente de la consejería en estos dos años, ¿no? Claro, en cuanto llega Roqueñí, todo esto se va al garete. Toda esta colaboración entre el puerto y la ciudad se va al garete. Y eso es lo que no puede ser. Yo creo, sinceramente, no sé si es porque vengo del entorno rural, no sé si es porque me enseñaron mis vuelos, no lo sé. Pero yo creo en la palabra dada. Y yo creo, sin falta de firma, pero es que aquí además hay un documento firmado. Y finalmente parece ser que la autoridad portuaria de Gijón da marcha atrás, porque si no, Carmen Morillón lo dijo, vamos a ir al juzgado. La autoridad portuaria de Gijón da marcha atrás, parece que va a llevar al próximo consejo la cesión de esa franja, y Alejandro Calvo, que va a ir, tiene un mandato muy claro de esta Junta General, porque la Junta General ayer con ningún voto en contra apoyó la cesión de la titularidad, porque eso es un punto importante, que además fue una enmienda mía, de la titularidad de esa franja de Naval a la ciudad de Gijón. Y eso es muy importante. Alejandro Calvo tiene un mandato de este Parlamento.
Ayer también en el Parlamento, en el pleno de esta semana, se votaba la propuesta de reforma del Estatuto que abriría la puerta a la oficialidad, propuesta por Covadonga Tomé, convocatoria por Asturias y el Partido Socialista, propuesta que no salió adelante. Además, hubo alusiones directas a tu posicionamiento.
Bueno, al final mi posicionamiento, por mucho que el PSOE no lo entienda, no responde a un posicionamiento de Adrián Pomares, sino que responde a un posicionamiento de Foro Asturias. Yo creo que eso, a esas alturas, después de estar yo 6 años velando por la independencia de Foro, yo creo que lo deberían entender, pero yo creo que no lo tenemos que engañar a nadie. Ayer lo que vimos aquí fue una performance de Adrián Barbón, de un gobierno que va en caída libre, de un gobierno que está sumido en el descrédito, y que si de verdad Adrián Barbón tuviese voluntad de proteger, de cuidar la lengua asturiana, utilizaría otros mecanismos. Porque aquí hay 41 diputados, menos los 4 frikis de Vox, hay 41 diputados que están dispuestos a hablar de cómo reformar la ley de uso, a hablar de cómo crear un plan de normalización lingüística, a hablar de cómo promocionar, de cómo favorecer la presencia en la educación, en los medios de comunicación, en la toponimia. Hay 41 diputados que estamos dispuestos a hablar de esto. En lugar de ello, ¿qué hizo Adrián Barbón? Pues traer una iniciativa que sabía que estaba abocada al fracaso, porque el Partido Popular ya había dicho que no iba a secundarla, para otra vez volver a la casilla de salida y otra vez polarizar. Yo lo dije ayer. En la protección del asturiano me van a encontrar siempre, siempre, por un convencimiento personal y por un convencimiento además estatutario y legal, porque tenemos la ley de uso, tenemos el Estatuto de Autonomía que nos pide reconocer y proteger el asturiano. Pero si lo que va a utilizar va a ser el asturiano como un arma política, desde luego a mí ahí no me va a encontrar. Y lo digo además con absoluta contundencia, no me va a encontrar ahí. En tender puentes, en trabajar juntos, en hacer del asturiano una lengua que se use todavía más en la sociedad, que se use en los medios de comunicación, respetar la toponimia, en todo eso, en dotar de presupuesto, en garantizar su presencia con calidad y con justicia para los docentes en la educación. En todo eso me va a encontrar. Pero si lo voy a usar como arma arrojadiza, que lo haga él solo consigo mismo.
¿Es posible que en lo que queda de mandato, en lo que queda de legislatura, se revise, se actualice esa ley de uso?
Yo por mí desde luego que sí. Desde luego creo que es necesario. Es un compromiso además de la consejera de Cultura, porque yo además tengo el máximo respeto y el máximo aprecio. Sé de su compromiso no solamente con la lengua, sino con la cultura. Y frente a Adrián Barbón, yo sé que Vanessa, que la consejera, va a ser una garantía de trabajo en beneficio del consenso.
Bueno, otro asunto. Se habilita julio para el trabajo de la Comisión de Investigación por el accidente de la mina de Cerredo, ¿no?
Sí, bueno, seguimos con lo previsto, con los trámites inicialmente previstos y ahora pues tocará sustanciar comparecencias y ver cómo avanza todo.
¿Habéis pedido ya el acceso a más de una veintena de documentos?
Sí, bueno, son documentos, algunos de ellos ya los habíamos pedido, pero no se nos había llegado y ahora lo que toca es pedir a la Administración que trabaje con diligencia. Sí que veo un problema en la solicitud de comparecientes, que es que el lunes, si no me equivoco, el lunes acaba el plazo para pedir comparecientes a la Comisión de Investigación y no contamos con la información. Yo creo que para actuar con un mínimo de rigor, lo suyo habría sido pues contar con la información, poder analizar, aunque sea someramente brevemente, la información y luego pedir los comparecientes. Pero
bueno, más asuntos. Creo que además no llegamos a tratarlo en la tertulia porque a veces la actualidad, aunque haya temas que puedan ser del programa aquí en la Junta, a veces no llegan. Pienso, por ejemplo, en la situación de la alta velocidad, porque pedías medidas concretas para que llegue por fin la alta velocidad, que no ha sido el único grupo en estos días que ha hablado de este asunto. Está también la petición para la llegada de la competencia, ¿no? Digamos, de la apertura a la competencia. ¿Qué está pasando con la alta velocidad?
Bueno, yo creo que al final estamos ante el timo de la estampita. Se nos está engañando por parte del PSOE. Además, lo que me sorprende es que ayer en las votaciones, bueno, votaron a favor de unos puntos, pero votaron en contra de la mayoría de los puntos. Y lo que pedimos es algo tan elemental como adecuar de una vez el tramo entre Madrid y Pola de Lena, que faltan tramos todavía por adecuar. Es verdad que ahora hay obras en alguno de ellos, lo cual yo creo desde luego que es una buena noticia, y luego adecuar también el tramo entre Pola de Lena, Oviedo y Gijón. Ahí se anunció. El viceconsejero de Transportes dijo que se iban a hacer microvariantes. De aquello ya no hay nada de eso. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que no tiene mucho sentido tener una conexión, repito, Pola de Lena, Oviedo, Gijón, que obliga a trenes que pueden ir a 300 por hora a ir a 60 kilómetros por hora. No, sinceramente creemos que no tiene sentido.
Bien, un par de cosas más. Ya estamos cerca de las 10:30 de la mañana. Asuntos que han llegado también a la Junta General, como es el caso del proyecto en La Chalana, del proyecto para la regeneración de La Chalana, donde habíais estado además hace unos días con el Partido Popular. Celebrabas la rectificación que ha hecho Confederación Hidrográfica de este proyecto.
Ahora nos falta una cosa. Nos falta conocer el modificado del proyecto, que no, bueno, ya han empezado las obras y no lo conocemos, pero yo creo que al final aquí esto lanza un mensaje muy claro, que es que no hay nadie invencible. Si Confederación Hidrográfica, con toda su aparatosa burocracia, con todos sus ingenieros que lo saben absolutamente todo, si Confederación Hidrográfica ha dobló el brazo, vamos a decir, frente a la presión política liderada por Forasturias y sobre todo frente a la presión vecinal liderada sobre todo por el colectivo por la Asociación Huracán, si Confederación Hidrográfica, repito, ha rectificado y ha doblado el brazo, es que no hay enemigo que sea invencible. Y eso yo creo que es una lección que tenemos que tomar.
Bueno, y una última cuestión que tiene que ver con la actualidad de este día, la situación del Partido Socialista, la dimisión de Santos Cerdán, la entrega del acta de diputado de Santos Cerdán en función de esa documentación que se conoce ya desde las últimas horas en relación al caso Koldo. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, yo lo que creo es que hay ministros y ministras que no pueden seguir un minuto más ocupando su puesto. Cuando alguien pone la mano en el fuego por otra persona y se la achicharra, lo que tiene que hacer es dimitir. Y yo creo sinceramente que a Pedro Sánchez ya se le acaban las excusas, porque absolutamente todo su entorno está imputado, está camino de la imputación o está en la situación en la que se encuentra ahora, por ejemplo, Koldo, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Por tanto, yo creo sinceramente que las excusas que dio ayer Pedro Sánchez no se las cree absolutamente nadie. La consternación que mostró ayer Pedro Sánchez no se la cree absolutamente nadie. Y desde luego no puede seguir un minuto más siendo presidente del gobierno de España una persona que ha tenido los dos últimos secretarios de organización del PSOE pues involucrados en presuntos casos de corrupción. Y otra cuestión muy relevante, que es que hay que conocer cómo afecta esto al Principado de Asturias, porque hay al menos que sepamos dos obras, que es la Autovía del Occidente y una referente a un talud de un ferrocarril, que puede estar en esta cuestión de las mordidas. Y según los papeles que en su día entregó Aldama, que todo lo que está diciendo además se está cumpliendo en relación a las acusaciones que ha hecho, había más, porque había, por ejemplo, el tercer carril de la Y.
Bien, pues veremos cómo evoluciona todo este asunto. Adrián Pumares, diputado de Foro, muchas gracias.
Muchas gracias.